Amén, mis hermanos. Hoy vamos a estar estudiando la primer señal que aparece en el Evangelio de Juan, que es la transformación del agua en vino, descrito en los pasajes que acabamos de leer. Y ahí el versículo 11 donde leíamos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Juan va a describir 8 grandes señales, hermanos, a través de su Evangelio, y esta es la primera. Ahora Juan usa una palabra particular para referirse al milagro o al acto extraordinario que Jesús hace, que es la palabra señal. Y esa palabra tiene la idea de un evento glorioso, pero que apunta a algo más. Por eso es una señal. Cuando usted va por carretera y usted ve una señal de tránsito que dice hospital, usted ve la señal y usted no se queda ahí porque ese no es el hospital. Pero la señal le está mostrando que cerca hay un hospital al cual usted, si va a ese lugar, debe dirigirse. Los milagros que vamos a leer en el Evangelio de Juan son señales. O sea, ellos apuntan más a que nosotros prestemos atención a la señal, al Señor mismo. Ellos nos llevan a Cristo para, como dice ese pasaje, para que nosotros veamos su gloria y creamos en Él. Entonces, todas las señales que vamos a ver en los evangelios, en un sentido, son señales físicas, históricas, que llevaron a los discípulos a ver el poder de Jesús. Pero obviamente cada una de esas señales tiene un significado espiritual. Por ejemplo, cuando el Señor multiplica los panes y alimenta a una gran multitud, Él llega después y dice: yo soy el pan del cielo. O sea que esa multiplicación de los panes hablaba a que Él iba a ser el verdadero alimento de las multitudes. Cuando Él sana a un ciego, ¿qué le está mostrando? Que nosotros espiritualmente estamos ciegos y necesitamos que Él intervenga. De la misma manera, esta señal, como dice Warren Wisby, es un sermón en acción. ¿Qué quiere decir eso? El evento tiene una gran enseñanza para nosotros. Obviamente para mostrarnos quién es Cristo, pero también seguramente tiene lecciones oportunas, necesarias y aplicables a nuestra vida. Entonces su significado espiritual todavía trasciende en el tiempo y atiende a las necesidades de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces vamos a mirar el pasaje y yo lo he dividido en 4 partes. Lo primero, pues, las bodas de Canaán, cómo se nos introduce el contexto del pasaje. Lo segundo es la necesidad del vino y la petición que se le hace a Jesús. Lo tercero es la instrucción que hace Jesús a los siervos. Y lo cuarto es el milagro del vino nuevo y su enseñanza para nosotros. Amén. Entonces vamos a irnos al pasaje, el verso 1, y vamos a ver lo primero, que fue el ambiente donde el Señor hace el milagro, que son unas bodas en Caná. Dice ahí, Juan 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Estas bodas, pues, era la celebración de un matrimonio. Para los judíos, en su contexto, el matrimonio era una institución divina. Entonces, como un acto social, se celebraba de una manera bien significativa. El matrimonio comenzaba con el acuerdo de una familia con la otra y se entraba en un proceso de preparación que más o menos duraba un año, y en ese año se celebraban las bodas. Y las bodas se celebraban cuando el novio se dirigía a su casa nupcial, donde habrían de vivir, y comenzaban una celebración de 7 días. En esa celebración habían invitados, amigos, familiares, y en esa celebración el novio costeaba toda la boda. Y aquí se nos dice que fue invitada María, la madre de Jesús, y Jesús y los discípulos. Se entiende por la dinámica del pasaje que posiblemente eran unos parientes cercanos a Jesús, a María. Y posiblemente María estaba como parte de la organización, porque ella es la que se va a dar cuenta que faltan algunas cosas. Ahora, eso ya comienza a mostrarnos, hermanos, que para Jesús su ministerio no fue un ministerio que lo aisló de las personas. A diferencia de Juan el Bautista que estaba en el desierto, Jesús comía con la gente, Jesús visitaba a las personas en sus casas y Jesús entraba a sus eventos sociales, ¿sí? Un matrimonio. Ahora, hermanos, curioso que el Señor use unas bodas para hacer su primer milagro. Algunos comentaristas dicen que eso es muy significativo, porque el libro de Génesis comienza con unas bodas y el libro de Apocalipsis termina con unas bodas y el Evangelio de Juan comienza con unas bodas. Generalmente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios usa la figura del matrimonio para hablar de su relación con su pueblo. Entonces Él escoge estas bodas para hacer una señal mostrando a sus discípulos quién Él era, pero que tiene un significado importante para nosotros. Ahora dice el verso 2, hermanos, que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús ya tenía por lo menos 6 discípulos, ¿no? Pedro, Andrés, Juan, Jacob y Felipe y Bernabé. 6 discípulos que ya estaban comenzando a conocer a Jesús, que ya habían tenido impresiones de quién era Jesús. Jesús es invitado a la boda. Puede ser que haya sido invitado simplemente por el hecho de que eran parientes cercanos. Pero como nos vamos a dar cuenta en este pasaje, la diferencia que hace que Jesús esté a la diferencia que hace que Jesús no esté en una situación, ¿no? Y Jesús es invitado a esta celebración. Hermanos, y ya ahí comenzamos a ver cosas interesantes. En todos los sucesos y aspectos importantes de nuestra vida, Jesús debería ser invitado. Y no solo Jesús, podríamos decir que Jesús y sus discípulos. Todo asunto importante, relevante en nuestra vida debería ser un asunto en el cual nosotros deseemos que el Señor esté allí. Imagínense, Él era la luz del mundo, el Salvador. Era el Verbo encarnado. Era Dios con nosotros, era el Cordero de Dios. Y esta familia tiene la oportunidad de que Jesús entre y participe de su celebración. Como alguien decía, el mejor regalo, el aspecto más importante para un matrimonio es que Jesús esté ahí. Porque si Jesús no está ahí, hermano, el asunto va a ser difícil. Como dicen en portugués, difícil demais. Demasiado difícil. Entonces, Dios en su providencia permitió que Jesús fuera invitado y sus discípulos. Hermano, y a veces uno no se imagina, la gente a veces no se imagina las bendiciones que tiene traer a Jesús a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Jesús envía a sus discípulos, Él dice, busquen casas dignas. Y donde lo reciban, digan, la paz de Dios sea sobre este lugar. Yo me pongo a pensar, si los discípulos con su presencia, con el evangelio que traían paz y bendición a una casa, ¿cuánto más cuando Jesús llega? Realmente vamos a ver un pasaje que nos muestra cómo Jesús trasciende en las relaciones y en las situaciones humanas. Cómo Jesús es capaz de intervenir en los momentos de necesidad. Cómo Jesús puede hacer obras milagrosas donde no hay nada. Pero es porque Jesús es involucrado, es invitado, se abren las puertas a que Él esté allí. Entonces, todo sucede en el ambiente de unas bodas. Ahora, hermanos, estas bodas generalmente duraban 7 días. Imagínense una celebración de 7 días. Y se entiende que por el contexto de los evangelios, si eran parientes cercanos del Señor Jesús, la familia no era muy adinerada. Entonces imagínese usted tener invitados 7 días, y uno a veces va a planear una boda y dice, uy, un día, el lugar, la comida, ya es costoso. Imagínese 7 días de comida, de celebración, de invitados. Era un evento muy importante. Dios había querido, había generado una cultura donde la celebración de la boda fuera importante, porque como decíamos, esas bodas naturales o humanas representaban una boda celestial que Dios estaba apuntando hacia el fin de los siglos. Entonces mire lo que sucedió en esta boda. Entramos a la parte 2 del pasaje, la necesidad del vino y la petición que se hace a Jesús. Y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Hermanos, es posible que María estuviera involucrada en la organización del evento. Porque María se da cuenta. Alguien decía que las mujeres son las que más fácilmente se dan cuenta cuando faltan cosas en la casa. Sí, María posiblemente era pariente cercana y estaba como responsable de toda la organización o parte de la organización de las bodas. Hermanos, como la boda era de 7 días, posiblemente el novio que era el responsable no había planificado bien los gastos. Y además llegó Jesús con más invitados y habían más invitados. Y el asunto fue tal que en algún momento el vino faltó y el vino era como la bebida clave en estas ceremonias. Ahora, el asunto era tan serio, yo creo que a veces cuando uno no conoce el contexto social y cultural en el que se escribió la Biblia, uno no entiende tanto el asunto. El asunto era que cuando se hacía el pacto entre las dos familias, el hombre se comprometía en ese año a recoger los recursos para la boda. Y si en la boda faltaba algo, el hombre como cabeza y proveedor de ese hogar iba a quedar en vergüenza. Y era tan serio que la familia de la mujer podía denunciarlo. Y él quedaba en un acto no solo de descrédito como hombre, que no podía proveer, no podía planificar, sino que todo se vería seriamente afectado. ¿Sí? Hoy en día ha cambiado un poco la cultura, hoy en día le toca pagar a los papás. En aquellos días los hombres eran hombres y se les enseñaba a ser hombres. Se querían casar, tenían que ahorrar, planificar y hacer todo para que el evento fuera algo significativo. Ahora, hermanos, esta familia, la familia del hombre, podía crear en una especie de vejamen social. Podían quedar con una demanda. Imagínese usted comenzar su matrimonio así, ¿sí? Eso hubiera generado un aspecto de vergüenza pública, de humillación, en un sentido de fracaso. ¿Cómo este hombre no planificó las cosas? ¿Cómo este hombre no pensó en los detalles? ¿Cómo no compró el vino suficiente? ¿Acaso no apreciaba a su esposa? ¿Acaso su matrimonio no era importante para él, que había hecho todos los arreglos necesarios? Ese era el contexto histórico, hermanos. Ahora, es curioso que Dios use la figura del vino, porque no faltó la comida. ¿A usted no le parecen esos detalles interesantes? Bueno, el vino en la Biblia y en el contexto judío nos tiene una referencia al gozo de la vida, a la alegría, aquello que produce alegría. Y recuerden que la señal natural apunta a una señal espiritual. Llegó un momento donde la celebración comenzó, las bodas empezaron y a los días, por ahí el cuarto día, quinto día, se acabó el vino, hermanos. María se da cuenta y le dice a Jesús: Jesús, se acabó el vino. Hermanos, si el vino significa, y ahí volvemos a hacer algunas aplicaciones para ir ilustrando el pasaje, que el pasaje tenga que ver con nosotros. Muchas veces nosotros en algunos aspectos de nuestra vida e importantes, nosotros podemos planificar las cosas, nosotros podemos hacer los arreglos necesarios, pero es muy común que en nuestro planificar y arreglar las cosas nosotros quedemos cortos. Nosotros no sepamos el alcance de las necesidades, nosotros no sepamos el alcance de las obligaciones y en medio de lo que estamos haciendo entremos en un estado donde las cosas que necesitamos se van acabando. Y ahí viene la frustración, ahí vienen los temores, ahí viene la ansiedad. ¿Y una boda qué representa? Representa una de las relaciones más especiales que tiene el hombre. Hermano, y a veces uno se da cuenta que en la misma boda, en el mismo matrimonio, las cosas comienzan bien, pero con los días comienza a faltar algo. Comienza a faltar eso que trae alegría, comienza a faltar eso que trae gozo. Y no han pasado los 7 días y ya quieren divorciarse. Imagínense. Pero así son muchas cosas en la vida cristiana. Yo creo, hermano, este pasaje tiene tantas aplicaciones que yo quedaba maravillado de lo que el Señor puede hablar a nuestros corazones. Imagínense si interpretamos la boda como en esa figura de nuestra relación con Dios. Y yo comienzo mi vida cristiana con un gozo tremendo, con una alegría profunda. Y yo comienzo a caminar con Cristo y parece que estoy en el paraíso. Pero vienen los días, vienen las responsabilidades, los desafíos en la casa, los desafíos en la iglesia. Y ese gozo comienza a perderse. Esa alegría comienza a escasear. O piense a alguien que se involucra en un servicio para Dios. Viene la expectativa de que quiere servir a Dios, que quiere trabajar en esto, que se ocupa en esto, comienza a descubrir sus dones, comienza a consagrarlos, comienza a ser útil, él comienza a servir. Y vienen los días donde viene la oposición, las pruebas, las luchas, y comienza a desaparecer ese gozo y esa alegría. Viene la frustración, viene la necesidad, nos vemos escasos, nos damos cuenta que no planificamos bien la responsabilidad que teníamos por delante. Usted tiene un hijo, usted ve a esos, los niños pequeños, es una maravilla, ¿no, hermanos? Bebés, uno se enamora de ellos. Él comienza a crecer, comienzan los desafíos. Usted quiere hacer esto y esto y no puede. Y usted se ve que su amor es escaso, su paciencia es escasa, su sabiduría es escasa, falta el vino. Hermanos, muchas veces en muchos de los asuntos importantes de nuestra vida, como puede ser una boda, los cálculos que hacemos naturalmente no son suficientes. O piense en un matrimonio, ¿no? Como el mismo matrimonio, usted dice, usted se siente tan enamorado cuando va al altar, hermano. Usted le tiembla el corazón, le duele por dentro de solo verla. Y ya las semanas le tiemblas otra cosa. Ya las semanas parece que no quiere verla. Y usted dice, pero ¿qué pasa? Yo me casé tan enamorado. ¿Y cómo se está yendo ese gozo, esa alegría? Hermano, es muy común que con los días, con el paso de las circunstancias, aquello que daba alegría, gozo en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo. A veces usted entra a un trabajo y es un nuevo trabajo, ¿no? Sueldo, nuevas compañeros, todo nuevo, y usted tiene como mucha emoción. A los días usted comienza a conocer a sus compañeros, a lidiar con sus jefes, y esa alegría comienza a desaparecer. ¿No es así, hermanos, en nuestras vidas? Por eso decíamos que el asunto histórico tiene muchas aplicaciones. Ahora, lo primero que vamos a comenzar a ver en esta segunda parte del pasaje es qué hacer cuando falta el vino. Porque en una u otra medida el vino va a faltar. Porque nuestros cálculos siempre van a ser muy pequeños, hermano. Así usted se prepare. Yo recuerdo un hermano que cuando él se fue a casar, él leyó muchísimos libros del matrimonio. Yo le decía un día, hablando en una consejería, yo nunca había conocido a alguien que hubiera leído tantos libros del matrimonio como usted. Pero usted, por más que usted se prepare, cuando llega el matrimonio es nuevo. Y en algunos casos cruel. Y usted se da cuenta que, aunque haya leído 20 libros de cómo amar a su esposa, usted no sabe amarla. Ni alcanza a amarla como ella espera que usted lo ame. La ame. Entonces es muy común que falte el vino, pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando faltó el vino? Y aquí María va a ser un gran ejemplo en varias cosas que va a decirnos en este pasaje. Dice ahí el verso 3 que, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Hermano, María, como decíamos, tenía una percepción de las situaciones. De pronto ya estaba acostumbrada a manejar ciertas situaciones. Y se dio cuenta que los días que faltaban, la cantidad de invitados, no era suficiente el vino que había. Ya se estaba acabando. Y ella habla con Jesús. Y, hermanos, a veces, miren lo importante de identificar los problemas. María comienza a mirar las cosas y se da cuenta que falta algo. Se da cuenta que el vino escasea. Hermanos, si nosotros a veces en esas dinámicas que estamos mencionando de manera general, a veces nos damos cuenta que comienza a faltar algo. Yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy siendo diligente, pero me está faltando gozo, me está faltando amor, me está faltando la alegría. Vamos a las reuniones de oración, estamos ahí, tratamos de cumplir, pero parece que la reunión no tiene gozo, no tiene vida, no tiene poder, no tiene unción. O predicamos el evangelio y parece que las personas son indiferentes, ¿no? Parece que no está sucediendo nada. O intento ayudar a mi hijo a conocer al Señor, pero me doy cuenta que no estoy siendo sabio. Falta algo. Hermano, y qué importante identificar cuando faltan cosas en nuestra vida, porque eso nos da la oportunidad de venir a Jesús. Eso nos da la oportunidad de clamar a Él, entregarle los asuntos. Eso nos da la oportunidad de suplicar. Y mire lo que hizo María, hermanos, que es un ejemplo. María fácilmente hubiera podido comenzar a generar una especie de caos en medio del ambiente. Imagínense, María fuera una mujer imprudente y escandalosa. Falta el vino y comienza a salir ahí por las mesas. Imagínense, el novio no compró el vino suficiente, qué irresponsable, ¿no? Hermanos, si a veces somos así, faltan cosas. Y en vez de ir a aquel que puede suplirlas, entramos en un conflicto. Imagínese, hubiera llegado María brava a la mesa del novio. ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre preparar una boda y no comprar el vino suficiente? ¡Irresponsable! Así somos, ¿no, hermanos? Cuando faltan las cosas, buscamos culpables. Cuando faltan las cosas, murmuramos. Cuando faltan las cosas, exponemos y generamos un ambiente de tensión. Cuando lo que nos enseña la palabra es que lo que pudiéramos hacer es acudir al Señor. Señor. Ella va al Señor y le dice: Señor, falta el vino. Se están quedando sin vino. Hermano, y eso no solo habla de una situación que podemos estar experimentando, sino es una situación que nosotros podemos aplicar a nuestra oración y vida de intercesión hacia otros. Señor, yo estoy viendo tal matrimonio, Señor, y le está faltando el vino, Señor. Perdieron el gozo, perdieron la alegría, Señor. Señor, yo estoy viendo a los hermanos que están haciendo este servicio y ya no lo hacen con alegría, están amargados, están frustrados, Señor. Les está faltando el vino, Señor. Yo veo que mi esposa, que antes se deleitaba en sus hijos, ahora está frustrada, Señor. Señor, yo veo que estamos pasando aún un tiempo como iglesia donde está faltando el gozo, la alegría. Los hermanos están viniendo a las reuniones, los hermanos que servían están sacando el cuerpo, los hermanos que estaban antes con mucho amor y pasión hoy no están ni siquiera viniendo. María comienza a interceder, hermanos. María comienza a orar. María comienza a decir: Señor, les falta el vino. Hermano, ese tipo de oración es una oración frecuente que debemos hacer. Cuando las cosas comienzan a escasear, cuando las cosas se comienzan a poner difíciles, cuando las pruebas vienen, en vez de angustiarnos, en vez de ser alarmistas, en vez de ser pesimistas, necesitamos aprender a ir a Jesús, hermanos. Primeramente al Señor. Y orar, suplicar, rogar, llevar nuestra carga, nuestra angustia, nuestra prueba, aquel que verdaderamente lo puede cambiar y transformar. María seguramente recordaba, ¿se acuerda esas palabras que le dijeron cuando Jesús estaba en el templo? María seguramente recordaba el sueño, la visión que tuvo José. María seguramente había visto la vida de santidad y de perfección de Jesús durante 30 años. Tal vez María ya había escuchado lo que le habían dicho Juan y Andrés a Jesús de Juan el Bautista. Y María sabe que el que puede cambiar el asunto es el Señor. Y qué bueno, hermanos, que nosotros sepamos que el único que puede cambiar nuestras necesidades verdaderas, el único que puede transformar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro servicio a Él, es el mismo. Y qué bueno que podamos llevar nuestros asuntos a los pies de Jesús. Señor, falta el vino en mi matrimonio. Señor, falta el vino en la iglesia. Falta el vino en mi servicio, en mis hijos. Mis hijos no tienen vino. Andan pegados como esclavos al celular, Señor. Sálvalos de esa vida miserable, Señor. Falta vino, falta gozo, falta amor, falta consagración, falta santidad en medio de nosotros, Señor. Haz algo, no queremos vivir esa vida insípida. Interven, Señor. Más cuánto se necesitan mujeres, hombres, padres, hermanos que rueguen así en la iglesia para que haya vino. El vino, el gozo que solo puede dar Cristo, su Espíritu. Entonces María le trae el asunto al Señor. Y mire la primera respuesta que le da el Señor a María. Verso 4, le dijo Jesús: ¿Qué tienes conmigo, mujer? aún no ha venido mi hora. Esa respuesta ha generado mucha controversia, aunque yo no quiero realmente entrar mucho en la controversia. Pero la respuesta de Jesús, primero, no es irrespetuosa para su madre, porque esa palabra que se usa en el griego mujer se podría traducir como madame, y era un término que se usaba hasta para las mujeres importantes, la esposa de Julio César, y varias literatura antigua lo usa como una manera de honrar a la mujer, no era un término despectivo. Jesús le está diciendo: mujer, madame, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Porque el Señor responde primeramente así. Bueno, lo primero que podemos decir es que el Señor va a decirnos más adelante que todo lo que Él va a llevar a cabo, tanto sus milagros como sus hechos, son parte de una agenda divina. Él no seguía el capricho humano. Él no iba a seguir a su mamá en sus planes, ni a sus hermanos en sus planes. Tanto a su mamá como a sus hermanos les dice: aún no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan cuando los hermanos le dicen: si quieres darte a conocer, sube a la fiesta? Y él les dice: pues su tiempo siempre está pronto, pero mi tiempo aún no ha llegado. Da a entender primero que Jesús no se mueve bajo la circunstancia ni la presión ni siquiera de su mamá, en su carne, ¿no? Pero también eso tiene una lección para nosotros, hermanos. En nuestras crisis, en nuestras necesidades, nuestra súplica a Cristo tiene que estar sujeta al tiempo del Señor. El Señor sabe cuándo responde, hermanos. El Señor tiene un tiempo para nuestras oraciones. El Señor tiene un tiempo para nuestras peticiones. El Señor tiene un tiempo para nuestras súplicas. El pasaje no nos dice, podemos especular. Puede ser que de la petición al milagro hubiera pasado un día. Porque la boda duraba 7 días, hermanos. A veces oramos al Señor: Señor, Señor, estoy frío. Estoy seco, Señor. No tengo vino, no tengo gozo, no tengo alegría. Me cuesta hasta congregarme, me cuesta orar. Señor, cambia esta situación. Y a veces el Señor pudiera que en su gracia inmediatamente usted reciba ese revestimiento. A veces ha pasado, ¿no? Yo creo que usted ha tenido experiencias de que vamos secos, vamos en una lucha espiritual, oramos, suplicamos, leemos la palabra y salimos refrescados, nuevos, ¿cierto? A veces no es inmediatamente. Lo que necesitamos aprender, como el Señor le dice a María, hermanos, es que Él tiene un tiempo para responder. Él tiene un tiempo para oír. Él tiene un tiempo para actuar. Y ese tiempo es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra oración debe ser intensa. La respuesta depende de Dios y de los tiempos de Dios. Amén. Así que si usted está orando por su esposa, por sus hijos, por usted, por su servicio, por la iglesia, sepa que Dios no hace oídos sordos a sus oraciones, pero también sepa que Dios tiene un tiempo para responder. Sepa que nosotros no podemos forzarle la mano a Dios, ¿cierto? A veces pensamos que el ayuno es eso, para forzarle la mano a Dios. Hermano, el ayuno y la oración es una práctica buena, necesaria, porque nos vuelve a Dios, pero no le dobla el brazo a Dios. Dios es soberano en responder. Ahora, el verso siguiente nos muestra algo interesante todavía más en María. Dice ahí el verso 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Bueno, puede suceder que en algún momento Jesús cambió su actitud hacia la petición. O puede suceder que María es insistente, que eso también es importante. Porque cuando Jesús enseña sobre la oración, Él dice que no solo debemos pedir, sino que debemos rogar y suplicar. Y a veces debemos pedir y a veces debemos llamar y a veces debemos golpear. O sea, María mantiene una actitud insistente. Y el Señor, movido a misericordia, va a responder. Pero mire lo siguiente que dice María. María dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María entra en una expectativa de que Jesús va a hacer algo, pero para que Jesús haga algo, los sirvientes tienen que obedecerle. Y eso también tiene una lección para nosotros, hermano, porque a veces nosotros le decimos: Señor, falta el vino, haz esto, y por favor, rápido. ¿Sí? No solo le decimos a Dios qué necesitamos, sino cómo tiene que hacerlo. María no le dijo a Jesús cómo hacer las cosas. Por el contrario, ¿cierto, hermano? María se sienta en una posición de ¿qué? De sumisión, de sujeción. Ella le entrega el asunto a Jesús y dispone a los siervos para que ellos obedezcan a las instrucciones del Maestro. Hermanos, y aquí yo creo que esta parte del milagro a veces nosotros la pasamos muy rápido. Si nosotros queremos ver al Señor glorioso, haciendo maravillas entre nosotros, debemos estar dispuestos a obedecerle. Debemos estar en esa actitud de: Señor, tú eres el Señor, dinos qué hacer, muéstranos qué hacer, habla y nosotros obedecemos, Señor. Y ese es el punto a veces clave entre nuestra oración, nuestra responsabilidad y el milagro de Jesús. A veces oramos, pero cuando el Señor nos dice: bueno, haz esto, y uno dice: ay, sí, no, Señor. ¿Cierto? Pero María enseña, hermanos, que nuestra disposición a que Jesús actúe también debe ser una disposición a obedecerle. Y eso tiene aplicaciones, como lo vemos diciendo, hermano. Señor, estoy seco, estoy frío, se fue el vino de la salvación, el gozo que tenía al comienzo lo perdí. Renueva eso, restáurame, devuélveme esa alegría que yo sentía al caminar contigo. El Señor dice: bueno, pero quiero que me obedezcas en esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Es cuando yo oro, y eso inclúyelo en su oración: Señor, mira lo que está pasando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? En la iglesia, ¿qué debemos hacer? En mi familia, ¿qué debemos hacer? En nuestro servicio, ¿qué debemos hacer? En nuestra vida devocional, ¿qué debo hacer? En mi vida laboral, ¿qué debo hacer, Señor? Esas palabras de María, hermano, esas palabras de María, recuérdelas. Haced todo lo que os dijere. J.C. Ryle dice: los creyentes, hermanos, son llamados sencillamente a obedecer a Cristo en todas sus palabras. Hermanos, la palabra y la enseñanza de Cristo no es opcional. Y no deberíamos solo obedecer aquellos aspectos de la palabra que nos gustan o nos atraen, sino todo. Sus mandamientos, sus ordenanzas no deberían ser discutidas, no deberían ser resistidas, sino obedecidas. Y mira lo que dijo el Señor, verso 6 y verso 7. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Hermanos, aquí vemos a Jesús dando una instrucción clara: cojan esas tinajas y llénalas de agua. ¿Qué hicieron los siervos? Ellos no argumentaron, ellos no preguntaron, ellos no discutieron, ellos se dispusieron y obedecieron. Hermanos, cuando Jesús va a hacer algo, especialmente en esta señal, Él pide que nosotros seamos obedientes. Y en este caso, mire el asunto, hermanos. Ellos tenían que coger 6 tinajas para llenarlas de agua. Esas tinajas, dice Juan, porque Juan escribe para gentiles y está aclarando en qué se usaban esas tinajas, eran de piedra y se usaban para los ritos de la purificación de los judíos. ¿Qué significaba? Los judíos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se llenaron de una tradición muy grande. Entonces ellos tenían la costumbre de que cuando llegaban a una casa tenían que lavarse los pies, lavarse las manos. Cuando iban a comer también tenían que lavarse las manos, lavar los utensilios con los que lavaban, los implementos con los que comían. Y eso tenía una connotación religiosa. Y las tinajas eran usadas para eso. Ahora, algunos comentaristas dicen que como se usaba tanta agua, y en aquellos días no había acueducto ni tubería, ¿sí?, como la tenemos hoy en día, entonces se acumulaba toda esa agua en esas tinajas para esos oficios. Y las tinajas eran grandes, hermano. Tanto que algunos calculan que esas 6 tinajas alcanzaban a recibir más o menos unos 480 o 600 litros de agua. Era bastante agua. Imagínese agua para una fiesta. Usted estos días que el paro, el razonamiento, usted agua para su casa, son 2 o 3 y eso llene baldes, ¿no? Algo así era eso. Baldes grandes de piedra para el agua, 600 litros. Entonces los siervos, al escuchar la instrucción de Jesús, ellos obedecieron, comenzaron a llenar con agua. Hermanos, esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque va a hacer un milagro, Él no anula la responsabilidad de estos hombres. Él les pone una responsabilidad. Y yo me pregunto, si nosotros queremos que el Señor intervenga y estamos dispuestos a creer, a obedecer sus palabras, ¿cuáles serán las tinajas que yo tengo que llenar? ¿Cuál será el agua que yo tengo que depositar? Mi esposa le regalaron un libro en estos días, lindo el libro, yo leí la introducción y me gustó bastante. El libro habla de cómo una mujer puede encontrar la plenitud de Cristo. Y ella cuenta lo siguiente, hermanos, en la introducción ella cuenta cómo llegó a esa experiencia. Y ella dice que en un momento llegó a tener tanta frustración en su matrimonio que se llenó de amargura. Y era una mujer que predicaba, daba consejería, servía de muchas maneras. Y ella comienza a sentir esa frustración con su relación matrimonial y esa amargura tan grande que un día, ya entrando en una crisis profunda, ella llama a una mujer y le cuenta su situación. Y la mujer le dice: yo creo que el problema está más en ti que en las situaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta semana, y ahí yo donde quiero hablar de cómo llenar nuestras tinajas con agua. Esta semana tú vas a ayunar. Y esos sentimientos que estás teniendo, vas a buscarlos en la Biblia, por toda la Biblia. Y vas a ver qué dice Dios acerca de esos sentimientos que estás teniendo. Amargura, falta de perdón, frustración, todo lo que estás sintiendo. Y después de leer todo lo que dice la Biblia en eso, vas a escribir qué son esos sentimientos para Dios. ¿Cómo el diablo puede usar esos sentimientos? ¿Y con qué fruto del Espíritu Santo vas a tratar con esos sentimientos? Mira esa tarea. ¿Cuál era la tarea? Llenar las tinajas. Llenar las tinajas. Y dice ella que ella comienza a orar, a ayunar, comienza a buscar la palabra y se da cuenta que efectivamente su problema no estaba en su relación con su esposo, sino que su problema estaba en su relación con Dios. No conocía a Cristo. Cristo no era suficiente para llenarla a ella de tal manera que ella buscaba ser llenada en otras cosas. Y ella comienza en un camino de buscar a Cristo y de encontrarlo de manera maravillosa, hermanos. Y eso es lo que de alguna manera yo entiendo que puede representar ese llenar esas tinajas. Yo quiero que mi vida cambie. Bueno, el Señor seguramente me va a decir: bueno, comienza a llenar tu vida, tu tinaja, con el agua de la oración, con el agua de la lectura de la palabra, con el agua de la consagración. Apaga el teléfono, sal de internet. Comienza a orar, comienza a dedicarle tiempo a Dios, a Cristo, a su palabra. Comienza a buscarle. Llena tu tinaja. Hermano, a veces nosotros queremos que Dios haga milagros de la nada. Ni nos congregamos, ni buscamos del Señor, ni nos esforzamos. Y a veces es un acto de fe importante hacer cosas en un momento donde no sentimos el gozo y la alegría de hacerlas. que yo no voy si no estoy bien, yo no sirvo si no esto, yo no esto si esto. Hermanos, eso es la ecuación contraria. La ecuación es: buscamos, hacemos lo que tenemos que hacer, esperando que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Sí, esa es la ecuación del milagro. Ellos: Señor, si tú dices que yo tengo que llenar mi tinaja de eso, lo voy a hacer. Así deberíamos sernos: Señor, si tú quieres que mi vida cambie y tú me dices que lo que necesito es comenzar a orar, voy a orar. Si tú quieres que lo que quieres es que mi matrimonio cambie, lo que tú dices es que yo necesito dedicarle más tiempo, ser paciente, cuidar mis palabras, vigilar para no ser tan egoísta, me va a proponer hacerlo. Si tú dices que el servicio, para que sea eficaz, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, yo tengo que instruirme, yo tengo que consagrarme, yo tengo que apagar ciertas cosas que me distraen, lo voy a hacer porque yo quiero ver tu gloria en medio de mi servicio. Pero hermanos, a veces nuestras tinajas están vacías, no tienen agua, somos irresponsables, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y el milagro consiste en limitarnos a obedecer a Cristo en todo lo que Él dice, esperando que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y yo me pongo a pensar: ¿cuál sería el agua que usted tiene que incluirle a su tinaja? Usted debería ser como esa mujer, identificó cuál es su problema. Mi problema es la lujuria, mi problema es la falta de perdón, mi problema es la amargura. Mi problema es la incredulidad, mi problema es la ansiedad, mi problema es mi boca, mi problema es mi esposa. No, seguramente no es ella, es usted, ¿no? Mi problema es mi hijo, mi problema es el trabajo, mis jefes, mi problema es el hermano Pablo. ¿Cuál será el problema, hermanos? No, el problema es que tal vez tenemos que llenar nuestras tinajas de agua, hermanos. Ayer tuvimos, hermano, una enseñanza tremenda del pasaje de Lucas. Y alguien me decía después de la enseñanza: hermano, entendí tal vez por qué mi vida de servicio a Dios está así. Yo necesito llenar mi servicio con ciertos ingredientes, si no mi servicio va a ser sin vino, sin gozo, sin alegría. Pero no venimos a la reunión del sábado, hermanos. No oramos, no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Ayer veíamos un pasaje: el siervo va al trabajo del campo y cuando llega a la casa, ¿qué espera? ¿Que su señor le diga: siéntate y sírveme? No, el Señor le dice: prepárame la comida, ¿cierto, hermanos? Nosotros debemos estar ocupados de las cosas del Señor, llenando nuestras tinajas, esperando que la gracia y la misericordia de Dios intervenga y transforme eso en vida, en gloria, en gracia. Hermano, nos corresponde llenar las tinajas. Hay un pasaje que me recuerda, solamente para mencionarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham le está buscando una esposa a su hijo Isaac? Y él llega, el siervo llega al pozo y dice: Señor, dame una señal. La mujer que venga, mírenlo, la señal, hermano. La mujer que venga y yo al pedirle agua, ella coja y le dé alimento y agua a todos mis camellos y a mi siervo, esa es la mujer que tú has escogido para mi siervo Isaac. ¿Conocen el pasaje, hermanos? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Rebeca. Hermano, era una señal. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Llegar y ser diligente. La diligencia de esa mujer al ver todo. Este hombre llegaba con una multitud de camellos. ¿Saben cuántos litros de agua toma un camello? ¿Algunos saben, hermanos? Les dejo de tarea. Dicen algunos que puede tomar hasta, ¿sabes? ¿Cuántos? 100 en 10 minutos, más o menos, imagínese, hermano. Esta mujer alimentando una cantidad de camellos. que no eran suyos, que no sabía ella que esa era la señal para que Dios la escogiera. Hermanos, ¿qué resalto y por qué voy a esa historia? La diligencia de Rebeca. La diligencia de Rebeca. Rebeca llenó su cántaro de agua y alimentó a muchos. Y esa fue la señal de que Dios la había escogido. A veces uno está hablando con un hermano o con una hermana. Hace poco hablamos con una hermana. Estoy amargada, estoy frustrada. He echado a mi esposo 10 veces, me quiero ir yo 15. Y le pregunta a mi esposa: hermana, ¿estás escuchando lo que están mandando añadir a tu fe? Ese tipo de irresponsabilidades diarias, hermanos, de no orar, de no escuchar la palabra, de no leer, de no congregarnos, de no llenar nuestras vasijas, hacen que no haya un lugar donde el Señor transforme. ¿No es así, hermanos? Hermanos, que ya me siento que una muerte espiritual terrible. ¿Estás orando? No, hermano, no tengo tiempo. La falta de diligencia en nuestras disciplinas espirituales, hermano, hacen que no haya lugar para que Dios haga algo milagroso en nuestras vidas. ¿Cuál es su tinaja que tiene que llenar, mi hermano y mi hermana? ¿Y yo? ¿Cuáles son las tinajas que ahorita yo digo: Señor, falta vino? ¿Y qué hacemos? Bueno, tal vez hay unos 600 litros de agua por llenar. Y tal vez hasta que no llenemos esas tinajas de agua, tal vez no vamos a ver la intervención de Jesucristo en nuestras vidas. Dice ahí, ahora el milagro, verso 8, hermanos. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era alguien que dirigía la reunión, encargado de probar la comida, encargado de probar el vino. Y Jesús va y manda a probar el asunto, porque el milagro tenía que ser comprobable, ¿cierto? Ellos van en fe y lo traen al maestresala. Y mira lo que dice el hombre, verso 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermano, este hombre no sabía de dónde venía el vino. Y cuando él lo prueba, se sorprende, porque pues la costumbre y lo obvio era que en una ceremonia con eso usted comenzaba con el mejor vino. Ya cuando la gente iba pasando los días, usted les iba dando algo de mejor, de inferior calidad. Pero aquí sucede algo extraordinario. El vino mejor quedó para el final. Y cuando él lo prueba, él inmediatamente llama al hombre. Imagínese, este hombre no tenía nada que ver. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Cuando el Señor hace algo extraordinario y nosotros nos llevamos el crédito, pero el crédito se lo lleva el Señor. Para que escuche la enseñanza de ayer, usted que no vino. Sin vergüenza. El Señor transformó el vino y llama al hombre. Dejaste lo mejor para el final. Hermanos, cuando Dios hace algo, eso es visible. Cuando Dios hace algo, usted lo ve, lo palpa. Es extraordinario, llama la atención. Y a eso apunta ese vino nuevo, esa nueva realidad, ese nuevo gozo, esa nueva vida, esa nueva etapa de satisfacción, de plenitud con Cristo, en nuestra familia, en nuestro servicio, como iglesia. Cuando el Señor está haciendo algo, eso se ve, se palpa, la gente dice: ¿cómo tenías esto y no lo habías sacado? ¿Cómo haces para vivir eso de esa manera? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo tu servicio es así? Hermanos, el testimonio del maestresala nos muestra que el milagro fue real, que el milagro fue palpable, que cuando él probó este vino dijo, yo no había probado un vino así, este era un vino diferente, era un vino hecho de la mano milagrosa, omnipotente de nuestro Señor Jesucristo, aquel que había hecho las vides, los pámpanos y el fruto de ellas, ahora de la nada, del agua, había hecho algo nuevo, un vino nuevo que llama la atención. Hermanos, si podríamos decir que ciertamente ese vino nos habla de la plenitud de la vida de Cristo, del gozo, de la realidad espiritual que el Señor quiere dar a su pueblo, a sus hijos, a los que creen, a los que le buscan, a los que le obedecen, a los que claman a Él. Y cuando Él responde es algo visible, es algo palpable. La gente se da cuenta de que hubo un milagro, de que lo que era imposible para nosotros, Dios nos lo concedió. De lo que, no, que lo que nosotros no podíamos hacer por nuestras fuerzas, Él en su misericordia lo transformó. Hermano, yo pensaba, yo quisiera ver ese milagro en mi vida, en mi corazón, en mi servicio, en mi familia. Que las personas vean y digan, oiga, yo veía que el hermano Pablo era antes diferente y ahora tiene otras cosas, tiene algo diferente, sabe diferente cuando predica, sabe diferente cuando nos habla, cuando nos aconseja. Eso yo quisiera que los hermanos vieran en mí, hermano. Eso yo deseo que haga Cristo en mi vida, en mi casa. ¿Usted no desea eso, hermanos? Que la gente cuando prueba diga, oiga, Sutano, usted ya no es el mismo, ¿cierto? ¿Cómo cambió su matrimonio? Mire sus hijos, qué bendición. Su servicio, hermano, cuando usted sirve es tan precioso. Cuando usted ejercita sus dones hay algo diferente. Hermano, ¿no desea usted eso? ¿No desea usted esa transformación en su vida? En su familia, que usted llegue a su casa y el ambiente ya no sea ese ambiente pesado de problemas, de contienda, sino un ambiente donde se respire a Cristo, el amor, la paz. Cuando usted venga a la reunión ya no viene con esa pesadez y esa obligación, sino viene con esa alegría, ese gozo de encontrarse con Cristo y sus hermanos. Hermano, este hombre, al presenciar el milagro de Jesús, fue libre de la vergüenza, fue libre de lo que las consecuencias que iba a traer sobre él esta situación. Hermano, si el Señor no interviene, tal vez nosotros podemos caer en la vergüenza de una vida cristiana fracasada, en la vergüenza tal vez de un divorcio, de un matrimonio fracasado, en la vergüenza tal vez de ver a nuestros hijos perderse en el mundo. En la vergüenza de que comenzamos un servicio para Dios y quedamos postrados a mitad del camino. En la vergüenza de que fuimos llamados para la gloria y perdimos el tiempo aquí en la tierra. Si el Señor no hace un milagro en nuestras vidas y nos transforma, tal vez vamos a quedar en vergüenza pública. Que Dios opere sus maravillas por el poder de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Porque cierto es que cuando Jesús interviene todo cambia, hermanos. Y yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de la necesidad de que Jesús intervenga en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia. Que Dios haga algo, hermanos, entre nosotros. Que estos estudios, que estos mensajes nos despierten a volver a Él, a desear escuchar su palabra, a desear que Él haga algo nuevo en nuestras vidas. Algo que tal vez nunca habíamos visto, aprendido y conocido de Él. Y dice ahí el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Hermanos, estas señales apuntan a la doctrina que estamos enseñando. Esta señal muestra de manera clara que Jesús es divino por su poder, por su omnisciencia. Eran señales para que ellos entendieran que el que estaba delante de él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y confiaran en él. Y de aquí en adelante ellos van a comenzar a ver una serie de señales para que su fe cada vez sea más alimentada, robustecida, confirmada. Pero no solo ellos, ¿no, hermanos? Que este tipo de mensajes, estudios que estamos teniendo acerca de Cristo y sus obras, nos lleven no solo a conocer el asunto histórico, que obviamente es importante y es esencial, pero que significativamente tiene una aplicación espiritual a cada uno de nosotros. Y yo termino mi mensaje, hermanos, haciendo tres meditaciones. La primera, hermanos, es que de manera interesante el maestro Sala dice que todo hombre sirve primero el vino mejor y después el inferior. Y Warren Wisby dice lo siguiente: yo quisiera hablar a aquellas personas que son cristianos y están jugando con el mundo, o que son personas que hasta ahora están escuchando el evangelio. Miren lo que dice nuestro hermano Warren Wisby de este pasaje. Si Jesús hubiera predicado un mensaje después de este milagro, él habría dicho lo siguiente: probablemente habría advertido a la gente que la alegría del mundo inicial siempre acaba y nunca se recupera, pero que el gozo que produce Cristo siempre es nuevo y siempre satisface. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano? Y eso es una aplicación muy cierta. El mundo trabaja de manera diferente. El mundo te ofrece cosas, placeres, deseos, anhelos, que tú al probarlos parecen muy deleitosos, muy complacientes, muy satisfactorios, pero es una complacencia y una satisfacción barata, corta, pasa. Después de esas supuestas alegrías, lo que viene es miseria, tristeza, frustración. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida antes de Cristo íbamos tras cosas que parecían maravillosas? Y cuando las abrazamos nos dieron 5 minutos de placer y años de tristeza. ¿No es así el mundo, hermanos? El mundo te ofrece trago, mujeres, pecado, desorden sexual, dinero. Pero cuando tú comienzas a beber de eso, te vas a dar que eso no sacia. Su satisfacción es relámpago, pasa. Pero lo que Cristo ofrece, hermanos, permanece. Lo que Cristo ofrece es eterno. Lo que Cristo ofrece realmente puede satisfacer nuestras necesidades profundas. No hay comparación entre Cristo y el mundo, hermanos. Yo digo que el mundo es como esas fábricas chinas, hermano. Usted ve todo bonito, usted lo compra y cuando usted lo comienza a usar se da cuenta que es barato, reciclable, inservible. Lo de Cristo no es tan atractivo, pero es verdadero, dura y sacia el corazón. Así que yo quisiera decirle, porque tal vez si usted no tiene a Cristo, en algún momento el vino en el cual usted bebe se va a acabar. Ese hombre que usted buscaba para amar, en vez de traerle amor y alegría, le va a traer frustración. Esa profesión en la que usted se iba a creer exitoso, lo que le va a volver es una carga, sobrecarga día a día. Esas cosas que usted pensó que cuando las comprara y las tuviera lo iban a saciar, a los 5 minutos usted va a saber que eso no sacia. Pero si usted entrega su vida a Cristo, usted va a encontrar lo que verdaderamente sacia, lo que verdaderamente llena, lo que verdaderamente trae gozo y alegría. Invite a Cristo a su vida. Obedézcale en su palabra. Búsquele de todo corazón. Y el Señor puede cambiar su miseria en gozo y alegría. Puede transformar su desierto, como dice la palabra, en manantiales. Esa para los que no son creyentes. y están escuchando la palabra en este momento. Ahora, una segunda aplicación, hermanos, que tiene este pasaje, especialmente con las bodas, es cómo el Señor puede santificar nuestras experiencias normales. Parece que una boda, que el vino era algo muy común. Hermano, y bueno, hago la aclaración que no había hecho en todo el mensaje. No es que Cristo esté a favor de la borrachera y les multiplicó el vino a los borrachos. Que hay gente que toma estos pasajes para hablar así, ¿no? Si usted dice eso, hermano. No, hermanos, era un evento social, familiar, que daba gloria y honra a la santa institución que Dios había establecido en el matrimonio. No era una taberna, no eran borrachos, eran familias celebrando la unión de un hombre y una mujer. Es diferente, ¿cierto, hermanos? Como cuando usted ofrece un champán en su matrimonio. Es ese contexto. Pero la aplicación es la siguiente, hermanos. Jesús puede transformar las experiencias normales y comunes de nuestra vida. Un matrimonio, hermano, un trabajo, la soltería. Porque así como Jesús se puede glorificar en un matrimonio, también se puede glorificar en la soltería. Así como Jesús se puede glorificar cuando predicamos la palabra, también se puede glorificar cuando trabajamos en nuestras empresas. Así como se puede glorificar en las cosas más extraordinarias, Él también llega a lo simple, a lo común. Entonces, invite, deje, obedezca la palabra de Cristo para que Él pueda volver su lugar de trabajo, su familia, sus deberes diarios, en algo donde usted encuentre el gozo y la plenitud de Cristo. Invítelo. Invítelo, ahora Él es nuestro pariente cercano, Dios con nosotros. Cuántas cosas maravillosas que Él puede hacer en nuestra vida, ¿no, hermanos? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones. En cada uno de los aspectos que vimos, Él puede tener un mejor vino. Y termino, mis hermanos, más que con una aplicación, recordando que todo esto se hizo y se escribió para que nosotros conozcamos quién es el Señor. Hermanos, si uno hiciera una aplicación, porque en la historia, bueno, esta historia se ha usado para muchas alegorías en la historia de la iglesia, algunas exageradas. Y algunos de los padres de la historia de la iglesia hacían unas alegorías exageradas, pero que algo de cierto tienen. Y permíteme, yo tomo algunas de ellas. Toda la religión de los judíos expresaban esas tinajas de agua. Todo el Antiguo Testamento era una religión sin vida. Era una religión muerta. Era una religión que no traía gozo y alegría al corazón de los hombres. Pero cuando Cristo se manifestó, cuando Cristo habitó en medio de nosotros, dio inicio a una nueva era. La era del Espíritu Santo, la era del nuevo pacto, la era donde el Espíritu iba a llenar nuestros corazones de Dios. Ha llegado el cumplimiento de los tiempos, hermano. Ahora hacemos parte de esa gran familia que está siendo unida a Cristo y que nos espera la gran celebración celestial. Jesús, hermanos, es el que cambió todo. Él es nuestro Dios. Él es omnipotente, para Él no hay milagro imposible. Creamos que lo que Él hizo en aquellos días lo puede hacer de nuevo. Oremos, hermanos, supliquemos y deseemos que Él intervenga en nuestras vidas. Como cantábamos, hermano, el tierno amor de Jesús nunca cambia. Sus misericordias no tienen fin. Y hoy puede renovar sus misericordias y su poder en medio nuestro. Yo quisiera, hermanos, que terminemos orando, pero orando muy puntualmente. Yo quisiera invitar a aquellos hermanos que tal vez están sintiendo que el vino se les está acabando, hermanos, que se pongan en pie. Yo quisiera invitar a dos o tres hermanos que vengan aquí al frente. Vamos a orar por la iglesia. Nos hemos dado cuenta, hermanos, y tal vez de pronto podemos cantar una canción para cerrar también la reunión. Nos hemos dado cuenta, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Han venido muchas pruebas sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, muchas pruebas a aquellos que estamos sirviendo. Entonces vamos a orar, hermanos, porque el camino que nos mostró María es poner todas las cosas a los pies del Señor y suplicar que Él haga algo maravilloso.